Muy buenos días, bienvenidos a Freelandep, el podcast en el que hablamos sobre vivir del desarrollo web. Somos Nahua y Esther, desarrolladores WordPress, y queremos compartir con vosotros nuestro día a día gestionando nuestros negocios online. Buenos días, Nahua.
Buenos días, Esther, ¿cómo estamos?
Bien, muy bien.
Bastante.
Espero que sea un episodio cortito porque me voy a morir de calor, pero...
Sí, es verdad. Claro, que vosotros no lo visualizáis, pero Esther está en la parte alta de... Sí. No es buhardilla porque es casi piso, ¿no? Tiene techo alto... Pero bueno,
sí,
aún
pero
así
abuhardillado.
Es donde va el calorcito.
Y como cerramos todo para evitar sonidos externos...
Bueno,
pues
para que tengáis esta calidad
no.
De audio que, oye,
hombre,
quieras
claro.
Que no, ya os habéis acostumbrado hoy. Bueno, pues eso, vamos al lío. ¿Cómo fue la semana pasada?
Pues bien, cerrando temas, ya uh-huh. Antes de vacaciones... avisando un poco pues los clientes que son más activos o agencias y tal... Uh-huh. Por si tenían algo que querían cerrar antes de irnos o cualquier cosa.
¿Y ha salido alguno así como diciendo, ay sí, un segundito antes de que te
sí,
vayas, podrías
hombre,
conectarme
siempre.
Una API que tengo?
Un segundito de nada,
nada
podría montarme una web. No, siempre hay cositas de última hora, uh-huh. pero bien, bien, ya aviso con bastante antelación uh-huh. Para que no pase eso. Luego tuve, que ya he tenido últimamente, conflictos con WPML, que ya hemos dicho varias veces que funciona súper bien cuando funciona súper bien.
Claro.
Pero cuando empieza a hacer cosas raras, sí. En este caso ya hemos descubierto el problema original, es que se cambió hace un tiempo el idioma principal.
Vale.
¿Vale? Primero era, ahora no sé si era el español y se tradujo todo y luego lo han cambiado al inglés para que sea el principal.
Ah, vale.
Entonces se han quedado como encalladas cosas.
Ya.
Y más con el editor avanzado de WPML, uh-huh. Que no editan la página, sino editan solo las traducciones,
sí.
Pues hay un poco de jaleo.
Ya.
Y además en este caso también... traduciendo una página había un párrafo que no les aparecía para traducir. O sea, estaba en el idioma original. Y al final, claro, era un maquetador. La página utiliza un maquetador.
Claro que sí, porque ¿para
claro.
qué ponerlo fácil si se puede poner una capa más de...?
Entonces abrías el módulo de párrafo del maquetador uh-huh. Y si ibas a la versión texto, o sea, de código, de HTML... habían etiquetas de comentario como un párrafo de Gutenberg, o sea, de...
Anda.
Yo creo que debieron copiar de una...
Y cogió el HTML,
editor,
¿no?
Y cogió las etiquetas de párrafo, uh-huh. O típico comentario, se abre comentario y se cierra
sí.
Comentario. Y todo lo que estaba en medio, WPML, no lo detectaba. Uh-huh. WPML traduce bien Gutenberg, pero un Gutenberg dentro de un
sí,
maquetador,
claro.
Yo creo
cuando
que
cuando empiezas
ahí
a hacer
dejó,
matrioscas,
mira,
dice, oye, mira, o sea...
Este trozo me lo salto, si no os importa, que no sé qué hay allí dentro. Total, una vez visto que era esto, pues ya... Uh-huh. Pero luego, justo el mismo día o el día siguiente, otro cliente también que le daba a editar la página en un idioma y le editaba la otra. Bueno, de esto que se queda y le salía medio en un idioma, medio en otro... Y tenía activado el editor avanzado de WPML.
Uh-huh. Ya.
Digo, vuelve al clásico, versión anterior de la página, ¿sabes? Ves
sí.
Pasos atrás hasta que esté todo bien y entonces luego ya. Bueno, WPML.
Ya.
Bueno, es lo que
está bien que lo comentes por aquí por si alguno de los oyentes se encuentra con estas cositas, pues eso, ir
sí,
jugando con
el,
pasar de un editor a otro.
El cambio del idioma, uh-huh. Cuando cambias el idioma principal y a veces haces cosas raras, la solución que he encontrado yo
sí.
Es desligar cada página de cada idioma, que sean independientes, y volver a
anda.
Enlazarlas.
Ah, vale. Vale, mira,
sí, cuando
otro
te
truco.
Sale uh-huh. Una página, esta es una traducción de... y te pone la original en español, lo que sea, pues has de decirle que no, que esto es una
no.
Página independiente, y luego volver a enlazarla.
Vale, es lo que mejor funciona
que era,
como
mí,
desatranque,
sí.
¿No? Desatranque
sí.
Es Jaén,
sí,
es lo que
desenlazar
utiliza cuando...
todo.
Cuando hay movidas de WPML. Vale.
Vale, y luego por otra parte, una clienta tenía una plantilla preparada para página de podcast, que en la demo salía pues una página y tal y cual.
Uh-huh.
Y entonces ha empezado a grabar, a sacar episodios y quería preparar ya para publicar, pero la tenía en borrador, pues que saliera. ¿Qué pasa? Que, claro, ella quería que la página individual de podcast, pues había puesto un embed con el Spotify, había puesto tal cual. Y en cambio, el tema, la página de archivo, de archive, con
Vale.
toda la lista de podcast, no te enlazaba con la single, sino que te reproducía, tenía un campo audio que tenías que poner en el MP3 y desde el
Anda.
arcade hacía como un efecto, es de estas plantillas de Zinfor, estas
Sí,
de...
sí.
Te hacía un efecto de despliegue, te salía el play y el stop. Entonces te reproduce directamente el audio, pero no
Vale.
está preparado para enlazar. Entonces, bueno, lo hablé con ella, porque ella me dice, es que no sé qué estoy haciendo mal, que no me enlaza y tal.
Ya.
Y estoy mirando la demo de la plantilla y estoy, digo, es que no
Claro,
está
claro.
preparado para esto, ¿no? Entonces,
Qué curioso,
hemos
¿eh? Sí.
prescindido, claro, queda muy chulo,
Sí.
pero si quieres dar más información aparte de, y no quieres subir el MP3, porque no dejaba tampoco ni un enlace a, yo
Ya.
qué sé, a un audio o un, no sé.
Anda, entonces, a ver, o sea, la idea entiendo que es que en la página de archivo, en vez de clicar y tener que reproducir, te ahorras un clic, ¿no? Y puedes escuchar los podcasts
Claro,
en
lo
esa.
escuchas
Pero
directamente,
¿cómo
pero
enlazas
claro.
el MP3? Había un campo para enlazar el
Hay un campo
MP3. Vale.
personal. Sí, porque tiene un custom post type podcast.
Vale. Ya
Si no
ahí.
es un plugin de podcast, simplemente es un custom post type que te da pues un diseño como
Sí.
una página
Vale,
de.
vale.
Y pero claro, no está muy limitado.
Ya. Sí. Está
Es que
pensado
puedes
como
tener
lo
esa
pensaron.
opción como chula, dices, bueno, sí, si subo el MP3 me gusta esta opción, pero también tengo la opción de que abras las cliques a la carátula, te abra la página y allí tengas más información, enlaces, lo que sea, ¿no? Y no era el caso. Entonces hemos prescindido del archive nativo de la plantilla y
Claro.
montado un grid manual con custom post type que enlaza y ya está, ¿no? Pero digo que hay veces que hay plantillas muy chulas, pero que limitan
Claro.
demasiado las opciones.
Claro. Sí.
Pero bueno, y luego por último estuvimos actualizando
Sí.
los plugins que estuvimos. Dijimos que habíamos probado todos en la 6.6,
Sí.
todo perfecto, pero no los habíamos subido. Bueno, no habíamos subido el ritmo actualizado conforme los habíamos probado en la 6.6.
Sí, y es
Y
que
bueno, costó un poquito más.
sí, coincidieron varias cosas, que esto se solapa
Sí.
con el inicio, lo que tengo apuntado, que es que
Sí.
el X Version, que es la aplicación que utilizamos, que desde hace ya 4 años que cuando me lo puse en el Mac nuevo, te dije, oye, esto era de pago, yo no me acordaba porque lo debiste de comprar tú
Sí,
y
que bueno, yo
entonces,
tampoco me acordaba cuando me
claro.
apunté, ¿no? Digo, hostia, pues ahora que lo dices, no sé.
Y yo, anda. Y entonces nos dio problemas y de hecho yo probando desde el Mac anterior también hice, venga, pues hago la actualización desde el Mac anterior
Sí.
y no pasa nada. No, me daba problemas de autentificación y yo lo relacioné con que habíamos activado el factor de doble autentificación en la cuenta de
Sí.
WordPress de Ozonepress, que fue esto que comentamos que habían recomendado desde el equipo de plugins para evitar sustos y tal. Estábamos muy contentos porque estábamos ya súper actualizados modernos y de repente eso a mí se me rompió. Luego en el nuevo me pasaban otras cosas que no me dejaba y fue como, Esther, prueba.
Claro, yo voy
Y
a probar y los repositorios locales tuve que rehacerlos todos, no me los encontraba, me salió un error. Luego el login al principio me fallaba igual que a ti. Y luego resultó que estaba cogiendo mal la contraseña, que eso fue fallo
sí,
mío,
porque
pero
lo
claro.
actualizamos,
Sí.
claro, y
Y
justo.
tenía la anterior. Y bueno, al final pude acceder. Bueno, desactivaste la doble por si era esto,
Sí,
pero luego lo
fue
pude
gracioso,
activar y yo
desactivé,
seguía entrando, pero bueno.
conseguiste actualizar todos, dejamos uno para hacer la prueba, reactivé lo de doble factor y entró igual. Y fue
Entró
como,
igual. O sea que no era eso,
pues
bien, bien, no sé.
sí. En la siguiente tanda ya os comentaremos si hemos tenido alguna jaleo más, que espero que
Sí.
no, que y yo ya me pelearé en otro momento con mis settings. Creo que en el nuevo lo que me pasa es que tengo que crear todas las conexiones nuevas. No tengo la opción de exportar desde el otro. Y dije, madre, qué
Bueno,
pereza. Tengo
sí.
mucho trabajo estos días antes de irme de vacaciones.
Para
Y
liarme ahora
sí,
con
lo
eso.
dejamos. Bueno, como lo pudiste hacer tú, pues mira, lo he
Sí, bueno,
podido.
mientras uno de los dos puede
Eso es.
acceder y actualizar,
Le he
ya
pegado
está.
patada para adelante hasta la siguiente.
Muy vale. Bien, ¿y qué más tuviste?
Ah, aquí tengo un follow-up, a ver, estoy leyendo a ver si me acuerdo de... Los estilos de secciones se pueden usar en temas clásicos y registrarse con PHP, ¿vale? Esto, como hicimos en el episodio pasado, hicimos todo el resumen de lo que viene en la 6.6, que es mucha cosa. Hablamos de estos estilos de secciones que son muy chulos, que te permite, bueno, dar a una sección, pues decir, oye, pues el grupo va a tener el background tal, el botón color tal, y se puede hacer modificaciones, ¿no? Uh-huh. Esto lo dimos a entender que se puede hacer en temas de bloques, pero luego escuchando, o lo leí o lo escuché en algún sitio y dije, ah, lo voy a mencionar porque en temas clásicos se puede utilizar.
Ah, pues mira,
y
genial.
Se puede también usar una función de PHP para registrarlo. Uh-huh. Y luego estuvimos mirando el submenú colapsado en los bloques de temas que miramos, bueno, porque Celi nos dijo, oye, en Uprising Next esto sale así y yo, bueno,
claro,
mal
cuando
no
vas
queda.
Al menú en móvil y abres el menú, si tiene algún submenú, en lugar de que salir la flecha para poder desplegarlo o lo que sea, ya te sale todos los submenús desplegados. Claro, esto si tienes pocos, pues mira. Pero claro, si hay muchos submenús o muchos menús con submenús, queda un poco como desordenado.
Claro.
Entonces, claro, primero fue pensar, hostia, a ver, ¿dónde está la opción?
Sí.
Que se pueda... Yo no la encontré.
No, estuvimos. Yo hice un poco más de investigación, eso es.
Bloques, claro, a ver si alguno.
Y yo solo encontré uno y era porque había metido un poco de JavaScript. Y dije, no, o sea, no vamos a meter.
Ahora mismo. No vamos a meternos.
Además, yo me he apuntado aquí que, yo qué sé, igual hay suerte y nos escucha alguien que es una idea acá para utilizar la Interactivity API. Y lo pienso más a nivel de core. O sea, que realmente se cree...
A ver, que utilicen lo que quieran, pero se ha de poder hacer.
No, pero bueno, claro. O sea, que se utilice lo que quieran, pero lo más moderno a nivel de JavaScript es la Interactivity API. No tiene sentido que ahora utilicen jQuery para hacer eso, por ejemplo.
No, claro.
Entonces... Bueno, yo aquí lo dejo. De hecho, bueno, antes de irme a vacaciones, no sé si voy a contactar a alguien.
Y CSS tal cual, no se puede decir, ¿no?
Con CSS vas a tener que... Claro, yo, por ejemplo, he hecho mucho... Ya sabes que soy muy fan de utilizar solo CSS y lo que he utilizado es...
El checkbox.
Sí, es checkbox. Con lo cual, lo puedes hacer,
es muy...
pero es una chapuza. O sea, lo que tendrías que hacer es acceder al bloque, cambiarle el marcado de HTML con la API HTML para luego darle... las clases
mejor
y es
la
como...
Interactivity.
Sí. Vale, entonces, vale, esto...
Me lo has vendido.
No sé, a ver si se lo consigo comentar a alguien que esté, pues, en, probablemente en la creación del 2025 o algo así. Bueno, pues también sí. A Luis lo quiero traer en algún momento, que es uno de los líderes de la Interactivity API. Me imagino que él está con la parte más técnica. Pero sí. Creo que esta idea puede ser un ejemplo chulo, además. O sea, además, como ellos están buscando, pues lo mismo que en el Query Loop fue de los primeros en utilizar la paginación de forma que utiliza la Interactivity API, pues es una buena forma de meter en un bloque nativo bueno, pues esta opción de que en submenús pues tengas la opción de interaccionar con ellos de forma de que se expanda y no. Entonces, bueno, a ver si dejo caer la idea y si alguien escucha por aquí y os parece una buena idea y estáis contribuyendo de alguna manera, pues oye,
pues mira,
darle cariño. También aproveché para ir a la Developer Hours, que ya sabes que últimamente intento ir, no sé si hay uno al mes o cada 3 semanas o así, porque están muy pensados para extensores de WordPress, ¿vale? Que en el cual nos incluimos claramente como creadores de plugins y temas. Y entonces estuvieron hablando de cómo expandir bloques nativos, pues una de mis pasiones, ya lo sabes. Y entonces hablaron de estilos, variaciones, añadir atributos o nuevas funcionalidades, nuevos paneles, o sea, cosas. Y algunas de ellas ya más o menos me sonaban, ¿no? Utilizando este slot fill, no sé qué, pero hubo cosas nuevas. Entre ellas, una cosa que me dio tiempo a probar el viernes antes de tal para saber si funcionaba como yo pensaba, y es que tú puedes meter en la carpeta de style... En un tema de bloques, ¿vale? Carpeta de style es donde pones las variaciones. Por ejemplo, si tienes un dark mode o un purple mode, van ahí, ¿no? Y tú pones ahí, pues el color va a ser este. ¿Sabes qué puedes hacer también? Puedes meter una subcarpeta que es block y darle un nombre, o sea, bueno, y luego crear un fichero JSON, como las variaciones de colores, decir que va a afectar a un tema, o sea, perdón, a un bloque en concreto. y poner el CSS en forma de JSON. O sea, dar los estilos. A ver si me estoy explicando. La idea sería...
Pero, ¿cuál de...? ¿Si tienes varios estilos?
No, tú, es un JSON. Tú le estás diciendo... No, le otorgas lo mismo. Los atributos de nombre, slash y demás se los otorgas igual. Con lo cual, tú podrías crear todos los estilos de bloques que quieras utilizando el theme JSON. Y fue como, ¿esto por qué no lo había oído yo antes? Tiene la limitación que, por ejemplo, yo pensando en nuestro tema, ¿no? A Pricing Next, que por cierto, hay novedades, ¿eh? Ahora vienen. Nosotros utilizamos mucho CSS que no se puede mapear en el JSON, ¿vale? Por decir así, pues hay limitaciones. Del JSON no puedes traspasar todo lo del CSS al... Pero para cosas que sí, que sean darle un borde, ¿no? O cosas que están soportadas en JSON, es una forma muy elegante, porque claro, yo me imagino que también eso le va a aparecer en el editor. O sea, la ventaja es que eso, si está soportado esa parte por ese bloque, que ya sabemos que es una cosa compleja, ¿no? No todos los bloques soportan bordes, por decir algo. Pero bueno, si se cumpliera, tú lo que estás ofreciendo al usuario es una forma de que vea directamente, o sea, cuando cambia de estilo, se le van a cambiar los settings. Y si lo quiere modificar, lo puede hacer. Con lo cual, bueno, es una idea que traigo aquí. No creo que para modificar a Pricing Next, pero sí para nuevos temas nos puede resultar...
Estoy pensando justamente en el Dark Mode, que es uno de los que... Sí. Dark Mode, que es uno de los que puede dar más problema, porque a veces...
Sí.
El cambio automático no se ajusta bien el contraste, o al menos en Awesome Business es el que más problema nos dio. No sé si dándole estilos a los bloques concretos que nos dé problema.
Ostras, esa es buena pregunta, pero ahí estaríamos haciendo un combo de cuando se aplica un estilo, o sea, tendría que utilizar como un condicional, ¿no? De si estás en el dark mode, utilizar...
Por eso te decía si se puede aplicar solo a un estilo
Eso no me pareció verlo. Lo revisaré de todas formas, porque nos puede venir bien para algunos casos.
Vale.
Muy bien. Y nada, después de daros mucho la vara por aquí diciendo que a Pricing Next lo estábamos puliendo, pulido que brillaba, que daba gusto, pues lo hemos enviado al marketplace de WordPress.com, que era la intención.
Que esto da una chincana, la verdad, enviar. Porque aparte los de enviar a WooCommerce, que dices, si no es un tema de WooCommerce, pero es igual. Y luego para acceder a la cuenta de Awesome Press de WooCommerce, que no había manera tampoco.
Sí, ahí nos... Mira, lo digo, no sé si hay alguien más escuchándonos que tenga intención de enviarlo, pero básicamente la movida gorda que nos pasó es que hicimos una cuenta de WordPress.com, ¿vale? Con Awesome Press. Todo perfecto. De hecho, metí un poco de información, de bio, de tal y cual. Luego fui a la parte de Marketplace de WooCommerce, que es donde se envía realmente. Esto lo había tenido que preguntar, porque si no, no es tan intuitivo.
Entra confusión.
Pero bueno, vas allí y dices, venga. Y yo cuando lo hice la primera vez, me dejó también configurarlo un poco y dije, venga, pues aquí se queda hasta que enviemos el tema. ¿Qué pasa? Que cuando volví a entrar, no me dejaba loguearme. Y me daba un error en el Slack que decía two-factor authentication algo. Y dije, oye, Esther, esto y tal, no sé. Y Esther me dijo, oye, prueba a activar el doble factor de autentificación en la cuenta de WordPress.com. Y yo, vale, vamos a probarlo.
Por probar.
Y eso fue. Con lo cual, están como relacionadas, pero de una forma poco intuitiva y sobre todo que el error que te envía... Bueno, yo porque mire la URL.
Es que no salía ni error. Exacto. No salía error, te
recargaba.
Sí, te recargaba. Y en la URL sí que veías fact, no sé qué, pero no te decía nada, que no tenías activado eso, ni que no podías loguearte por eso.
Total,
¿no?
su cosita. Y luego para subirlo, tú puedes elegir si es un plugin, si es un tema, ¿vale? Y elegí tema. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que en el condicional ese, if is theme, se ha colado alguna cosa de is plugin, porque nos pidió un changelog que no tiene mucho sentido porque ya hay un readme. Y ostras, hasta que no metí el mismo marcado que utiliza en los plugins de WooCommerce, no me dejó subir el zip.
Claro, nosotros cuando le salió el aviso, y aparte que el aviso pone que en este plugin falta un chainlog.
Sí, sí.
Entonces sí es un tema, ¿vale? Pero bueno, eso es otra cosa. Claro, miramos otros temas para coger y a ver Sí, cómo
claro.
es, cómo lo han puesto y ver el formato y tal. ¿Qué pasa? Que la mitad no tenían Chainlon y la
No.
otra mitad lo tenía cada uno a su bola.
Sí,
Y
sí,
dices, no entiendo nada. Pero
sí.
bueno, nos inventamos uno,
Conseguimos
copiamos
pasar la
formato.
gincana. Sí. Y nada, pues os dejamos también un pantallazo para que veáis, ya estamos en la siguiente fase, ya la siguiente la hemos pasado, sobre la que vais a ver, ¿vale? Ahí veo 5 puntos, ¿vale? Y estamos ahora en Business Review, ¿vale? Que miran un poco, pues tanto para qué está pensado el tema, que, o sea, no es solo que miren los hombres, que yo es lo que entendí, pero vi que en el glosario que explican un poco, vi que también miran el tema para quién está, para qué business está pensado, si hay otros en el marketplace, si aportas algo, si no, y bueno, os iremos informando de cómo va evolucionando. Sí que jugando, ah, vale, sí, seguí jugando con el tema de WordPress Playground para ofrecer una demo interactiva. Y que se cargue el contenido desde el demo. Lo conseguí y esto es fantástico porque se lo enviamos al reviewer y le gustó mucho. Dijo, esto ha funcionado muy bien porque lo que conseguí básicamente era que en el blueprint llamara a un tema que no está en el repo, sino en un sitio que tenemos
Claro,
nosotros.
llama un zip
Eso es.
para lo que es el tema y además llama un XML para lo que es el contenido demo.
Sí.
Entonces, claro, cargas la URL y ya te aparece Resinex instalado con todo el contenido demo
Eso es.
en un sitio que puedes editar y jugar porque es un playground. Entonces, claro, es una gozada.
Que es un click, one click setup, que tanto nos gusta, que es lo que
Total.
teníamos en Genesis también. Y muy relacionado con esto, nos dijeron, porque ya nos dijeron, oye, el tema pinta muy bien, la demo está en Playground, va como un tiro, maravilloso. ¿Tenéis pensado tema documentación y tema onboarding? Y nosotros. Por
Claro,
supuesto, las
estamos
dos
en
cosas
ello.
están pensadas. De hecho, la documentación estamos en ello. Y el onboarding, pues eso, básicamente hice un cursillo acelerado de cosas que ya conocíamos y habíamos hablado por aquí. Uno es el TGM, ¿vale? TGM PA, que es Plugin Activation. Básicamente es un mini framework que en realidad tú puedes coger solo una clase y llevártela a tu tema. Y lo que hace es. Defines qué plugins quieres que se activen. Esto lo
Es
habéis
el
visto
típico
seguro.
aviso, sí,
Eso
cuando
es.
activáis un tema que te sale, instala los plugins recomendados para este tema, tal, tal,
Eso
tal.
es. Y con un par de clics lo haces. Básicamente te facilita que no tenga que ir el usuario a buscarlo, ¿no? En el
Claro, no se
repo. Eso es.
confunda
Sí,
el
que no ponga otro.
plugin.
Eso es. ¿Qué
Claro,
pasa? Que
es.
esto no te permite importar demo, que era algo que no
Claro, es
estaba
que
yo seguro.
precisamente nosotros plugins no, este tema no requiere ningún plugin. Entonces, utilizar este. Claro, lo único que lo miramos es porque hay un plugin que es One Click Demo Import, ¿no?
Eso
Algo
es,
así. ¿Sí?
sí.
Que te ayuda, pues eso, a instalar todo el contenido demo en un tema. ¿Qué pasa? Que te has instalado el plugin. Entonces, el TGM lo necesitabas para decirle al usuario, oye, instálate este plugin de One Click para instalarte el contenido demo. Claro, son cuatro pasos.
Sí, no.
Además, le has de decir dónde está ese XML con el contenido demo. A ver, que lo hemos hecho toda la vida, ¿eh? Porque se ha hecho muchas veces.
Bueno, tú acuérdate los child themes de Genesis, antes de que llegara el one click setup, prácticamente todos utilizaban esa técnica. Pero todos, y en su página de demo, o sea, no, de documentación, tenían, haz esto, instálate esto, y aquí tienes el XML para
Exacto,
subírtelo.
sí.
Sí, eso iba
¿Qué
así.
pasa? Que te has acostumbrado al One Click Setup, que te
Claro.
lo monta todo y dices, hostia, ahora en un tema de blog que es tan chulo que tengas que ir así, pues. Entonces la otra opción que barajaste y
Era
que estuviste probando es
Merlin
Merlin.
WP, que éramos reticentes de utilizarlo simplemente porque yo a Rich Tabor le pregunté en la WordCamp Europe de hace 2 años, le dije, oye, ¿tienes intención de mantener Merlin WP? Porque es un onboarding que la verdad es que luce bastante bien.
Está muy chulo.
Y bueno, Rich Tabor ya sabemos que bueno, es un gran diseñador y un gran programador, entonces como, bueno, hay garantía. ¿Qué pasa? Que hace 2 años que no se actualiza, por eso no estaba en nuestra primera línea de, y por eso estamos tan pesados, o al menos yo estoy pesado, diciendo, a ver si hacemos un onboarding estandarizado.
Claro, yo de hecho no estaba ni segura de que con Block Themes funcionara del todo bien, porque claro, como tenía tanto tiempo. Y al menos con las últimas versiones de WordPress, es que Y no, la verdad es que funciona súper
Sí,
bien.
funcionó bien. Me costó un poquito más que el TGM, que es bastante sencillo de
Sí.
aplicar, pero bueno, en este caso metes toda una carpeta, que esa es la parte también que no me gusta tanto, pero bueno, al final, claro, Merlin tiene que
Claro,
hacer
si
cosas
quieres algo.
y luego tienes que, bueno, tiene que tener también una clase y hay un fichero de configuración que ahí básicamente es donde tú le dices, oye, mira, la demo, o sea, se llama así, que aparezcan estos. Pues el creador, esos son press en este caso, y que importe este contenido. En el contenido se notaba que era viejuno y que estaba pensado para temas clásicos, porque nosotros solo estamos importando un XML, pero se podía importar un DAT, o sea, un punto DAT que es del personalizador, para que tenga todas las cosas. Y
Los
también un punto
widgets.
UI, creo que es, que de los widgets. Entonces, claro, eso obviamente no lo hemos puesto. Y nada, cuando hicimos la prueba de meter contenido y demás, pues funciona todo bien. Y
Súper
nada,
bien.
lo hemos enviado ya. Y bueno, ahí seguimos en el proceso de review. Pero bueno, nuestra idea es, vamos a utilizar Merlin WP para facilitar al usuario. Si hay algún momento en el que hay alguna incompatibilidad, pues ya veremos si ha
Ya
salido algo
buscaremos
nativo
alternativa.
o si es algo puntual. Porque aparte de Rich, hay bastantes más contribuyentes al proyecto. Entonces, eso es posible
No,
que.
y hemos visto unos cuantos temas que lo están usando.
Sí. Bueno, de hecho, en
Entonces.
parte, claro, yo cuando nos preguntaron por el onboarding, el reviewer, dije, sí, podemos añadirlo. No queremos reinventar la rueda. En el sentido de que hay muchos temas, por decir algo, de ThemeForest que tienen su propio onboarding y toda la castaña, pero nosotros no queremos crear eso. Queremos estar lo más pegado posible al core en la medida de lo posible y no meter tampoco cosas muy complejas, ¿no? Y me dijo que sí, que TGM y Merlin eran los más utilizados en los que había en el marketplace y fue como, pues mira, son los dos que teníamos en
Que
mente.
teníamos
Así
barajado, o sea
que.
que muy
Y
bien,
nada,
muy bien.
interesante. Y bueno, como por suerte pudimos hacerlo todo la semana pasada y volver a enviar el tema con todo, pues bastante contento
Ahora
con.
ya en principio ya está en revisión todo por tu
Sí,
parte y
sí, sí,
hasta que
sí.
nos digan.
Eso es. Y nada, a nivel de contenido, un nuevo tutorial que precisamente escribí aquello que dije que estaba haciendo que hice para unos clientes, que es añadir metadatos en Open Graph para páginas de categorías. Pues. Aprovecho ya
Muy bien.
normalmente casi todo lo que hago para clientes, aprovecho para meterlo en código Génesis,
Claro.
tanto para mí como para todos los suscriptores o gente que quiera llegar luego, porque me imagino que si me ha pasado, si me lo han pedido a mí, es posible que
Sí, alguien
ocurra.
más se
Eso
encuentre
es.
con esa. Muy bien, muy bien. Pues de novedades tenemos la 6.1.1 de WordPress, una nueva mini versión para cosas de mantenimiento, seguridad, estos mini parches que suelen aparecer después de una gran
Sí, este ha
versión.
aparecido bastante pegadito
Sí,
al
sí,
este. Creo
sí.
que había alguna cosita de editor que había que solucionar y ya sabéis que también siempre hay mejoras de seguridad. Con lo cual, bueno, estas son las que se deberían de estar autoinstalando y si no lo están, darle un poco de cariño y
Sí,
no tardéis
empujarlo un
mucho.
poquito.
Eso es. Y luego vamos a traer por aquí, bueno, os dejamos este link de Brian Kortz que
Sí.
habla sobre Gutenberg y cómo se está liderando el proyecto, qué cosas van bien o mal dependiendo de quién lo mire, porque hacía un poco referencia a un vídeo que hizo el creador de VP Toots,
WP Tuts,
sí,
sí.
¿verdad?
Sí.
En el que daba un poquito de cera al proyecto en general y cómo algunas cosas son muy contraintuitivas
Sí, sobre
o.
todo de cara a lo que es la experiencia de usuario final, ¿vale? Que si WordPress lo que quiere es democratizar un poco la web y que cualquiera pueda montarse su web, hay cosas que él, bueno, yo estuve mirando el vídeo, él, claro, lo exagera un poco, ¿vale? Pero se pone en la piel de alguien que no tiene ni idea y va y pues intenta, yo qué sé, la navegación. Claro, hay cosas, dice, el vocabulario de WordPress es muy suyo, no utiliza a veces el estándar, ¿no? Cosas, sí que hay cosas que 100%, porque por ejemplo, si desplegas las opciones de tipografía para cambiar la negrita, no sé qué, te vas y vuelves, vuelve a salir otra vez todo comprimido. Así volver a clicar los tres puntitos, clicar que se ve. A ver, cosas muy básicas, ¿no? La navegación también. Bueno, También lo exagera un poco. También, claro, ahora llevamos un tiempo que está ese intervalo entre la parte de escritorio antiguo,
Eso
el
es,
editor de
sí.
sitio moderno. Hay cosas que muy bien no sabes dónde están. O... Y sí, es cierto que hay muy, cosas muy poco intuitivas. Lo que pasa es que también, a ver, vas a hacer una página web. Tú cuando abres un Excel, un Word, por primera vez, también necesitas un tiempo
Sí,
para
bueno, o
conocer
lo
una
que he dicho
herramienta.
yo con Elementor o cosas así, que es, ah, no, es que con Elementor puedes hacer todo súper fácil. Hombre,
Claro,
cuando conoces
cuando
la herramienta,
aprendes,
porque cuando
claro,
voy yo
por
me entra
eso
un yuyu con la cantidad de ajustes que tiene, claro.
que toda esa herramienta, todo programa y software necesita un aprendizaje, ¿no? Entonces, no es entrar en WordPress y montarte la web como si estuvieras, porque cualquier, por eso digo que lo exagera un poco y
Sí,
tal,
no.
pero sí que es cierto que hay cosas que todavía
Sí,
necesitan.
sí. Claro, aquí yo estoy de acuerdo. Algunas cosas son innegables. Por ejemplo, la navegación es mejorable. La inconsistencia que hay ahora mismo entre el editor de bloques y el editor del sitio y, o sea, y el escritorio, pues claro, dices, ¿qué está pasando aquí? Esta interfaz no tiene
Claro,
nada que ver porque de hecho una está construida con React y la otra no. Es el PHP de toda la vida.
después
¿Qué pasa? Que sí, que es verdad, pero es que esto es un proyecto open source que se va tirando adelante poco a poco con mucho cuidado de no romper cosas. Y con un grupo limitado de gente, porque al
claro.
final...
Claro, también más que nada lo que entendí yo que quería hacer hincapié es que hay mucho desarrollador poniéndole mimo a cosas súper potentes porque te hace más hilo cuando eres un programador, pues ponerte a
Sí.
hacer según qué, que acabar de pulir un bloque, el estilo de un bloque de no sé qué, ¿sabes?
Vale, sí.
Que. Pues eso, que hay muchos desarrolladores muy enfocados en el desarrollo. Y antes de la Interactivity API, ¿sabes? Pues igual costaría menos acabar de pulir cosas de experiencia de usuario que han quedado un poco así chapuceras.
Sí, o a medio
Entonces,
camino, ¿no? Que había un
sí.
roadmap y que de repente alguien que se estaba encargando de esto ha saltado a otro grupo o ha dejado de contribuir o lo que sea y se quedan cosas a medio camino.
Claro,
Sí,
pero
sí.
también es el problema del open source, que no puedes obligar a nadie, quiero decir, o sea,
Claro,
de formar
claro,
equipo, lo
claro.
que decías,
Sí,
¿no?
sí.
Para algo, se ha de crear equipo
Claro,
y ha
lo
de
mismo
haber
que
alguien que
estoy.
lidere lo del onboarding, ¿no? Hasta
Claro,
que alguien
exacto.
no
Ese es
coja
un
las.
ejemplo. Sí.
Pero bueno, que en parte lo entiendo, en parte lo exagera mucho.
Sí, supongo que también busca un poco ese bueno, clickbait, ¿no?
Sí,
Y
bueno,
realmente
y
ha levantado
realmente.
mucha polvareda. Sí,
Exacto.
sí, sí.
Se está hablando mucho, ¿no?
A mí
Entonces.
me gusta la reflexión de Brian Kortz porque habla un poco de todo eso, le da la razón en algunas cosas como estamos
Sí.
comentando. Sí que es verdad que es posible que a la hora de la toma de decisiones, lo que tú dices, de priorizar, los que lo están haciendo son developers en vez de expertos en UX o, ¿no? O alguien, o pues eso, un pool de usuarios, o que realmente la priorización está un poco sesgada hacia los que lo
Claro,
están
hacia el
haciendo.
desarrollo.
Que quieras que no, es inevitable, pero bueno, se le podría
Claro.
poner un poco de mimo, bueno, para mezclar, ¿no? Y que aparezca
Sí,
alguien de UX
que
diciendo,
fuera un
oye,
poco
no,
más equilibrado.
sí, vamos a mejorar
¿Qué
esto.
pasa? Que luego vi otro vídeo porque después de sacar este recibió, claro, del feedback diciendo, bueno, cualquier cosa lo que puedes hacer es contribuir, o
Sí,
sea, en
claro.
GitHub, de poner, abrir un Jisoo o lo que sea, ¿no? Entonces el siguiente vídeo dijo, grabó de cómo podías, si tú encontrabas algo a mejorar o
Ah,
que
vale.
fallaba y tal, pero también un poco de rititín de lo complicado que llegaba a ser, ¿no?
Vale,
Para
vale, vale.
alguien, para un usuario que es
Ya.
al que él se refiere, que no tiene conocimiento técnico,
Sí.
ves a GitHub, hazte una cuenta, ves al no sé qué, haz un pull request.
Sí, mira, una cosa que quieren mejorar, o sea, esto lo quieren mejorar porque saben que es un factor
Claro,
limitante.
esto para un desarrollador ya está acostumbrado, pero para un
Sí.
usuario normal,
Sí,
¿no?
lo que quieren hacer es implementarlo de forma un poco más sencillo en WordPress Playground. O sea, que
Vale.
haya un flujo dentro en el que sea muy fácil decir, oye, mira, este botón o esto o tal.
Claro, haces algo,
Y
te falla y decir,
sí,
enviar, ¿no?
yo creo que
Reporte.
está todavía un poco a medio camino, todavía no lo han terminado de pulir, pero sí. Y otra de las cosas que comentaba, que yo creo que está muy relacionado, Brian, es que él aboga porque el siguiente ciclo de lanzamiento se enfoque en eso. o sea, en estabilizar y en pues lo que hemos comentado aquí, de esto de cómo puede ser que haya bloques que no tengan márgenes, ¿no? Cuando son contenedores, por ejemplo, como las columnas, como, no, hombre, esto no tiene sentido.
Claro, pues hacer una parar un poco, un momento, ¿sabes? Unos meses de nuevas cosas, y revisar todo lo que hay ahora y pulirlo.
Sí, estaría bien. Lo que pasa es que también entiendo que esto pasa en otros productos también, que el vender novedades, que llegan novedades, vende más, valga la redundancia. Entonces, bueno, a mí lo que sí me gusta es que se saquen estos temas en la comunidad y hable uno, luego otro responda en su newsletter o en su blog, haya un poco de movimiento, y con un poco de suerte la gente que está más involucrada en hacer las cosas, pues diga, oye, mira, vamos a coger esta idea, o esta no se puede porque es muy utópica, o esta igual sí. Y,
bueno, no, pero bueno, igual hay cosas que son detalles que realmente pues es que alguien se ponga, o sea, un equipo se ponga y lo revise, habrá otras cosas que sean más complicadas y yo entiendo que no, pero bueno, ir revisando, ir mejorando un poco esos detallitos que frustran al usuario, ¿no?
Sí, 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 sí. Y nada, mira, dentro de novedades también vamos a aprovechar para comentar el calendario de episodios de Freelandev, que este
el
agosto...
No calendario.
Sí, exacto. Que tenía aquí puesto según conectividad, y lo voy a borrar, voy a decir calendario de episodios en agosto, que va a ser...
No hay.
Que no hay. Entonces, diréis, pero qué panda de vagos. Bueno, panda no, solo somos dos. Bueno, sabemos que tenemos un 50% que ahora mismo no está presente.
Pero no lo hemos dejado opinar.
Exacto.
Y creo que estará de acuerdo.
Y lo que se ha juntado es que creo que otro año ya nos pasó que nuestro agosto se solapaba un poco, en el sentido de que cuando tú estabas más inaccesible, de hecho, con problemas de conectividad, yo estaba un poco más tranquilo, iba a poder hacerlo, y viceversa, ¿no? Y este año ha pasado. Entonces estábamos pensando en cómo hacerlo, pensamos en grabar un día que no fuera lunes, a medio agosto, tal, no sé qué. También nos hemos dado cuenta, hemos hecho la reflexión, dos reflexiones. Uno, que está bien parar y hacer breaks de las cosas. Llevamos 5 años que prácticamente no hemos fallado. Creo que el año pasado un par de semanitas agosto, pero... Y no pasa nada por parar. Y dos, este programa ya sabéis que va mucho sobre nuestra semana. Entonces, de repente contaros que hemos estado en no sé qué monte o piscina o visitando no sé qué familiar, pues igual como que tampoco es lo que estáis buscando.
Nuestras vacaciones y nuestra vida familiar en agosto igual tampoco os interesa mucho.
Exacto.
¿No?
Entonces, a priori, salvo que de repente, bueno, tengamos mono o se nos ocurra un tema que queremos tocar,
o
salga un VP drama que nos apetece decir la nuestra o algo así,
y coincidamos y podamos grabar, pues igual sacamos algo así especial. Pero en principio, si no hay nada raro, hasta finales de agosto, principios de
septiembre. Eso es. Sí, yo diría que es principios de septiembre. Creo que cae día 2 el septiembre.
Vale, pues sí.
Y yo diría que va a ser eso, ¿vale? También aprovecho aquí para hacer una reflexión que estoy haciendo yo conmigo mismo, que hago de vez en cuando, y es que intento quitarme de vez en cuando algunos podcasts de trabajo o durante temporadas, porque si no tiendo mucho a rellenar mis huecos, pues lavando los platos, colgando la ropa, dando un paseo y tal, y voy siempre escuchando cosas de WordPress, muchas de WordPress o relacionado, y está muy bien, pero sí que yo tiendo a rellenar en exceso. Entonces suelo hacer de vez en cuando, limito un poco.
Sí, yo esto lo hice hace tiempo y lo agradecí mucho.
Yo hice un bajón importante.
De WordPress, y ahora escucho pocos, muchos menos de los que seguía, y lo hago en horario laboral. O sea, si me los pongo, hay veces que estoy pues con trabajo de este administrativo, repetitivo, cosas que no necesito. Entonces me pongo los que sigo así de WordPress, de negocios y tal. Pero ya fuera de, si no estoy trabajando, ya no escucho.
Sí.
Y lo he agradecido mucho por lo que dices.
Sí, yo creo que encontrar ese equilibrio va muy bien. Cada uno tenemos nuestra tendencia, y la mía es rellenar mucho hueco de esto. Y sí que pegué mucho bajón, me vino muy bien a nivel mental. Noté que estaba menos... Pues si no, es una sensación de que estás todo el rato maquinando, ¿no?
Y... Claro, le estás dando vueltas porque oyes algo que dices, hostia, esto podría aplicarlo allá, o esto no sé qué... Y no desconectas.
Sí, y lo que me he dado cuenta, y que tú lo has sufrido, es que cuando me doy paseos sin podcast, hay veces que me vienen ideas que simplemente vienen porque estás dejando un hueco y de repente es como, uy, pues esto se lo voy a comentar a Esther, a ver si le parece que tiene sentido o no. Entonces, bueno, sin más, es una reflexión de que a veces va bien buscar un poco de hueco, igual puede ser agosto, vuestro hueco, en cualquier caso...
momentos de no hacer nada, ni siquiera escuchar o mirar un vídeo, escuchar, que eso va bien, que sí. Necesita el cerebro, necesita...
Eso es.
Click.
Eso es. ¿Os ha gustado cómo hemos justificado que no vamos a aparecer por aquí en agosto?
Pero había quedado bien.
Que sepáis que ha sido improvisado, ¿eh? Que esto no había una escaleta. Aquí simplemente había calendario, episodios de Freelancer en agosto y el resto ha venido solo. Vale. Vamos a pasar al recurso que os dejo.
Sí, antes de que os vayáis, os dejamos una herramienta para que probéis.
Sí, lo podéis probar en septiembre, ¿eh? Si queréis. Este ayuda a crear pasos en los blueprints de WordPress Playground, ¿vale? En este, justo lo que ha comentado Esther antes, de que teníamos varios pasos, de que primero llama a un zip, luego llama a un importador, o sea, activa el importador y coge un XML, puedes hacer mogollón de pasos, ¿vale? Y como es JSON, pues ya sabéis que según se alarga se va complicando, y este es una herramienta online que te permite decir, pues le dices, mira, crear un nuevo usuario, ¿vale? Y te aparece, entonces hay una parte visual que tú puedes poner los datos y te genera en la parte de la izquierda el JSON. Entonces, bueno, digamos que es práctico.
Como ayuda. Y a veces ves cosas que no sabías que podías.
Eso es. Eso es.
Hostia, puedo activar esto, activar lo otro.
Eso es.
Lo que sea.
Yo hice alguna prueba como con el Playground, implementamos Merlin y también queríamos compartir un enlace de Playground, pero ahí hubo un poco de se dan un poco de leches porque no se activa como en una instalación local, y me vino bien para hacer alguna prueba. En este caso no hubo suerte, pero bueno, nos ayudó.
Pero bueno, ya sabemos que está en la herramienta.
Eso es.
Muy bien.
Y nada, a nivel de menciones, pues Flavia, muy gracioso porque debía estar escuchando el podcast anterior y dijo, oye, Esther menciona a Frank, ¿qué más? Y yo.
Y a mí no me dio tiempo, el Nahuel rápido le contestó.
Me pilló, ya sabes, yo abro el correo tres veces al día o algo así, y me pilló en uno que lo abrí, lo vi y dije, venga, le contesto. Y bueno, Flavia, efectivamente, como yo mencionaba a Frank Klein más adelante y tal y cual, fue como, bueno. En realidad había aclarado yo mismo por voz, pero bueno, tenéis el enlace también por si queréis en los comentarios. Y nada, mira, esta es una mención más personal, pero que me hizo gracia, que los de Wetopi mencionaron en Twitter que tenían el merchandising listo ya para la WordCamp Pontevedra y que tendría la aprobación de Nahuay, que me hizo mucha gracia.
Sí, que es algo muy sostenible, muy
eso
verde,
es,
¿no?
Eso es, sí, sí. Era una caja, o sea, todavía no se sabe qué es, pero sí, sí. Y luego me contestaron que...
hacer el sello.
Sí, el sello, sí.
Aprobado.
Sí. Darle unos cuantos Nahuay pinitos. Y sí, tengo curiosidad por saber qué es, porque además me comentaron justo también en X, Twitter X, esto Twitter, siempre cuesta, que es de un creador local por allí, o sea que es todo realmente muy kilómetro cero. Y nada, como a Pontevedra sí que iré, pues tendré la suerte de verlo, ya os comentaré.
Muy
¿qué
bien.
Tal? Y nada, yo creo que con esto lo tenemos. Que
sí, muchas gracias, sí, Nahuay, muchas gracias a todos por escucharnos esta semana. Os dejamos descansar unas semanitas.
Eso es.
En agosto y desconectar y luego volveremos pues eso con más ganas, más fuerzas.
Sí,
más
si queréis aprovechar este hueco para dejarnos alguna idea de tema que queréis que tratemos cuando volvamos o lo que sea, porque sí, ahora estaba pensando que uno de los programas que habíamos pensado hacer era cómo gestionamos nuestras vacaciones. Y el programa va a ser... Que así de bien lo gestionamos.
Exacto, lo gestionamos tan bien que ni grabamos para explicarlo.
Lo dicho, que vaya muy bien la semana y el veranito. Y nos vemos a la vuelta. Un abrazo.
Chao.